El día que se presentó ante el cabildo catedralicio se quedaron sorprendidos. Hasta aquel instante algunos habían supuesto que era mudo, pues nunca le escucharon antes articular palabra alguna. El canónigo Dussolier lo recibió en su despacho justo cuando estaba a punto de merendar un gran tazón de chocolate. Él nunca lo había probado, pero encontró el olor deliciosamente tentador, como una corriente de cálida sensualidad que penetrase por sus vías nasales hasta lo más recóndito de su mente. En cambio, ¿cuánto frío hacía siempre en el órgano de la catedral? ¿Qué demonios quieres? Le espetó el canónigo mojando un bizcocho en el chocolate. Farfulló algo de irse a París a imprimir no sé qué. Por lo menos eso es lo que Dussolier creyó entender, porque hablaba con los labios hacia adentro, como devorando las palabras a medida que las trataba de articular. Parecía un solemne idiota. Sin duda tenía que serlo. ¿Qué dices de París? ¿Es que te has creído el duque de Orleans? Tu puesto está aquí donde tienes ya bastantes obligaciones. Cierto, además de organista de la catedral y encargado del mantenimiento del órgano, era director del coro de niños y otras tantas funciones más. No le daba permiso para ausentarse. El pobre diablo insistió. Costaba tanto entenderle que se hubiera dicho que era él, en lugar del canónigo, quien hablaba con la boca llena de bizcocho. Lo que quería era no ausentarse, sino que lo liberasen de su contrato. Dussolier estuvo a punto de estallar en carcajadas, pero se contuvo y adoptó una pose severa como correspondía a su dignidad. ¿Qué tontería era esa? Su lugar estaba allí, cumpliendo sus deberes. Tenía un contrato que le obligaba a cumplir con sus funciones durante 19 años más, y si lo incumplía, podría ser multado. Las autoridades le impedirían salir de la ciudad, e incluso si se ponía tonto, podría ir a la cárcel. ¿Estaba claro? El organista se retiró sin decir más, cosa que Dussolier agradeció. Satisfecho por haber resuelto tan prestamente aquel estúpido contratiempo, el canónigo hizo sonar una campanilla para que acudiese su criado. Le apetecía otra taza de chocolate. El primer síntoma de que algo pasaba se produjo durante el domingo siguiente a Pentecostés, en el que de repente se escuchó al órgano fallar en dos notas durante la liturgia. En realidad, algo así no hubiera tenido la menor importancia, pero el obispo Bochard de Charonne se encontraba en ese momento consagrando la Sagrada Forma con los brazos alzados y, sospechosamente, las notas falladas confirieron otra dimensión al momento. Sonaron muy similares al flautín de reclamo del mercado, y acaso los fieles entendieron que el orondo obispo se asemejaba a un carnicero elevando una hoca para mostrarla a los posibles clientes en lugar de ser quien era con el cáliz de vino, que era lo que estaba sujetando en ese momento. Se produjeron algunas toses en los concurrentes que no pretendían sino ahogar las risas. Dussolier quiso pensar que era una coincidencia. Días después, durante la solemnidad de la Santísima Trinidad, sucedió algo todavía más inquietante. El obispo Bochard estaba en la cúspide de su sermón cuando el órgano empezó a sonar de improviso, lo cual jamás sucedía durante la locución. Trató entonces de hacer sonar su voz por encima del instrumento, pero cuanto más la alzaba, más se elevaban a las alturas celestiales las cristalinas sonoridades emitidas por los tubos del instrumento. La competición entre el verbo imperioso del obispo, que ya resultaba imposible escuchar por los feligreses, y el órgano, concluyó cuando Dussolier mandó furioso al sacristán. «Dile a ese idiota que deje de tocar», ordenó. Y la orden surtió efecto, y tanto porque el organista se levantó y se largó, dejando ya sin acompañamiento el resto de la liturgia, lo que nadie recordaba que hubiera sucedido jamás allí. El obispo mandó llamar al canónigo, al cual aplicó tal reprimenda que éste se apresuró a buscar al organista. En un principio pensó en llamarle animal, asno y plantearle todo tipo de amenazas, pero luego llegó a la conclusión de que con acémilas así había que aplicar el tacto. En su lugar le invitó a compartir una taza de chocolate con él. El músico aceptó y, a juzgar por su expresión bobalicona, encontró delicioso aquel manjar nunca antes probado por él. «Escucha», le dijo Dussolier, «creo que últimamente has trabajado demasiado, así que estoy dispuesto a, si te portas bien, concederte una semana de permiso. Pero luego volverás aquí a seguir con lo de siempre. Eso sí, si quieres el permiso, tienes que cumplir durante la ceremonia del Corpus Christi y sin tonterías. ¿Qué me dices?» El organista farfulló algo con la boca manchada de chocolate. ¿Estaba asintiendo? Le hizo señas de que se marchase ya, sin importarle que aún no hubiera acabado de dar buena cuenta del tazón. El sábado siguiente, que era el Corpus Christi, todo era expectación. No solo para Dussolier, sino también para el obispo y toda la feligresía, ya al tanto de que algo pasaba entre el cabildo y el organista. La ceremonia comenzó sin aparentes complicaciones, pero llegado el momento de la consagración, el órgano estalló en un pandemonium de cacofonías, estridencias y notas atropelladas que por un instante hubo quienes temieron que las preciosas vidrieras multicolores de la catedral estallaran en pedazos. Estaba claro que algo así ya no podía ser sino fruto de la mala sangre y no del nerviosismo o la ofuscación. Toda la atención de los presentes se derivó hacia el órgano y hasta el propio Bouchard de Charon se olvidó del texto de la liturgia. La burla duró 10 minutos, que fueron los que Dussolier necesitó para buscar dos guardias que sacaran a empujones al irreverente músico de la catedral. Al día siguiente se decidió el despido fulminante de Jean-Philippe Rameau como organista, lo que le dejó vía libre para ir a París a publicar su Tratado de Armonía. En compensación, quiso ofrecer una última liturgia al cabildo, pero esta fue rechazada. No porque tuvieran dudas de que fuera a hacerlo mal una vez más. Por el contrario, el espantoso recital ofrecido aquella mañana de Corpus Christi no hizo sino confirmar al gran artista que perdían. Y es que solo un músico extraordinario hubiera sido capaz de tocar tan acertadamente mal y con demoníaca irritabilidad el noble instrumento de la Catedral de Clermont-Ferrand.